Eso ya para iniciar este sermón, hermanos, es un hecho muy cierto que cuando un grupo de personas se encuentran juntos, se desarrolla algún nivel de conflicto. No se puede evitar una señal de que en un matrimonio o en una amistad o en la iglesia es espiritualmente madura, es la voluntad de resolver los conflictos. Al examinar la vida de Jesucristo, la de los apóstoles y el ejemplo de la iglesia primitiva, es imposible encontrar que no hayan experimentado conflictos. Sin embargo, lo que sí se puede descubrir es un serio compromiso de luchar en medio del conflicto con la mira de alcanzar la unidad. La única iglesia que conozco que se encuentra libre de conflictos es una iglesia muerta. Nadie está en desacuerdo con nada porque a nadie le importa nada. Por el contrario, si un grupo de personas en la iglesia, en un negocio, en la familia o en cualquier otra organización se compromete a salir adelante, debe de aprender a resolver los conflictos. No es necesario que yo les convenza de que los conflictos son una enorme pérdida de tiempo. Una iglesia no puede lograr aquello a lo que Dios le ha llamado a hacer si la gente está atrapada en pleitos por asuntos de poca importancia. Lo mismo es cierto en la familia, en el trabajo. Lo absurdo del conflicto es que muchas veces surge de algo insignificante. Uno de los conflictos más famosos es la enemistad entre dos familias en los Estados Unidos de América. Esta enemistad duró 12 años y costó la vida a 12 personas, 3 de una familia, 7 de otra y 2 personas ajenas. La enemistad comenzó por un altercado debido a que ambas familias reclamaban la propiedad de un cerdo. Y a pesar de que ambas partes se despreciaban y que de ambas familias creían que su opinión era absolutamente correcta. Estoy seguro que ninguno de los jefes de esas familias creían que un cerdo valía más que la vida de sus hijos. También el conflicto tiene su manera de crecer rápidamente en la iglesia. Una iglesia habría crecido tanto hasta el punto de necesitar un nuevo lugar para congregarse. Después de haber terminado de construir el nuevo edificio, surgió un desacuerdo en cuanto a en qué parte del auditorio estaría ubicado el piano. Se hicieron de palabras, se exaltaron los ánimos y al final se dividió la iglesia. El grupo que ganó, entre comillas, se quedó con el edificio, pero ya no necesitaban tanto espacio y tampoco podían pagar el préstamo que habían hecho. El caso de una familia, miembros de la antigua iglesia donde nos congregábamos anteriormente, mi familia, por el hecho de que unas cortinas no les gustaban cómo habían sido puestas, también se salieron de esa congregación por cómo fueron puestas esas cortinas. Parece que estos ejemplos son casos extremos, pero realmente no lo son. ¿Alguna vez en el pasado ha tenido un pleito, un conflicto con su pareja y no pudo recordar qué asunto lo comenzó? Quizá pasaron días o semanas enteras sin hablarse el uno al otro y ahora, justo un poco de tiempo después, es difícil recordar qué causó el conflicto. Tal vez algunos de ustedes digan, es que usted no conoce a mi marido, es que usted no conoce a mi esposa, nunca olvida ningún detalle. En el mensaje de hoy vamos a examinar, a recordar algunas de las cosas que Jesús enseñó acerca de la resolución de conflictos. En cuanto a este tema, Jesucristo da un consejo bastante claro y sencillo. Vayamos a nuestra primera escritura. Les invito a que pasemos al libro de Lucas, capítulo 12. Pasemos a Lucas, capítulo 12, versículo 58 y versículo 59. Dice así, capítulo 12, versículos 58 y 59 del libro de Lucas: Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Versículo 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Miremos estos y otras citas más acerca de aprender lo que Jesús enseñó de la reconciliación entre los hermanos. Veremos tres puntos. El primero de ellos es: debemos reconocer que podemos estar equivocados. Lo que Jesús dijo en la cita, en esta cita es: en el camino a la corte, trata de componer las cosas con tu adversario, porque cuando estés frente a un juez imparcial, es imposible que decida a lo mejor que tú eres el que estás equivocado. Cada vez que nosotros estamos en desacuerdo con alguien, por supuesto que pensamos que tenemos la razón. Esto es lógico. Nadie tendría una opinión o se mantendría en una posición que crea que está equivocada. Sin embargo, como una medida de seguridad y de precaución, no importa qué tan seguro esté usted de tener la razón, no se olvide que existe la posibilidad de que usted esté equivocado. Un famoso escritor al principio del siglo XX escribía unas críticas muy fuertes a la política de su país. A cambio de eso, recibía miles de cartas de personas furiosas que expresaban su enojo y rechazo. Este hombre respondía a cada carta que lo criticaba de la misma manera. Él le respondía a cada una de las personas que lo criticaban diciendo: tal vez usted tenga razón. La solución de un conflicto, hermanos, comienza cuando se reconoce que se puede estar equivocado. Piense por unos momentos: si usted tuviera la razón tan solo en un 55% de las veces, si estuviera permitido por la iglesia jugar a lo que la gente de afuera juega a la lotería, se la ganaría porque tendría el 55% de asertividad en ganarla. Pero eso no significa que debemos de irnos al otro extremo de la moneda, al otro extremo. Tampoco debemos de acobardarnos. No estoy diciendo que usted debe de ceder frente a lo que sabe que es verdad. Lo que estoy diciendo es que debe escoger bien y con mucho cuidado los conflictos. La pregunta sería: ¿Qué tanto importa tener la razón en esta situación? Cada uno de los jefes de familia de la historia que contamos estaba absolutamente segura de que ellos tenían la razón, pero ¿era importante realmente un cerdo? Creo que hubiera sido más sabio y mejor decir: bueno, me parece que yo soy el que estoy equivocado, no vale la pena pelear por un animal. Esa única concesión hubiera salvado las vidas de 12 personas. Cuando se encuentra en un conflicto, reconozca que es posible estar equivocado. El segundo punto es: debemos ser nosotros los que busquemos la reconciliación. Jesús dijo en esta cita que estábamos leyendo: procura en el camino arreglarte con él. En el versículo 58 nos dice esto. Y veíamos que hay una canción, ustedes la recuerdan, que se llama Amarra un listón amarillo al viejo roble, la cual trata de un hombre que había sido enviado a la cárcel y que después de un tiempo estaba a punto de regresar a su casa para estar con su familia. Como él no sabía si ellos lo iban a perdonar, les pidió que colgaran un listón amarillo en el viejo árbol de roble como señal de que sería bienvenido a casa. Si al pasar por la casa, dice la canción, no veía ese listón, dice así, me quedaré en el autobús, me olvidaré de nosotros y continuaré cargando con la culpa. La historia dice que cuando el autobús pasó por su casa, no había un listón en el árbol, sino había cientos de ellos. Muchas de las personas con las que tenemos conflictos desean resolverlos y dejarlos en el pasado sin importar de quién haya sido la culpa. Cuando usted da un paso al frente en busca de una reconciliación, con mucha seguridad la otra persona también da un paso al frente. Esto lo podemos ver en un ejemplo en la historia de Jacob y Esaú. Les invito a que pasemos al libro de Génesis. Pasemos al libro de Génesis, capítulo 32. Vamos a ver esta historia. Génesis, capítulo 32, del versículo 1 al versículo 22. Acerca de estos dos personajes, de Jacob y Esaú. Voy a leer la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Dice así, capítulo 32, del versículo 1 al versículo 22, dice, al día siguiente por la mañana Labán se levantó y les dio un beso a sus nietos y a sus hijas, después los bendijo y regresó a su tierra. Jacob siguió su camino y unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo, este es un ejército de Dios. Por eso llamó Mahanaim a aquel lugar. Jacob envió unos mensajeros a la tierra de Seir, que es la región de Edom, para anunciarle su llegada a su hermano Esaú, y les dio este mensaje, díganle a mi hermano Esaú, su hermano Jacob se pone a sus órdenes y le manda decir, he vivido con Labán todo este tiempo, y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Envío este mensaje a mi señor, esperando ganarme su buena voluntad. Recordemos que había conflicto entre Jacob y Esaú. Entonces Jacob dice que manda a estos mensajeros, diciéndole a su hermano Esaú que se pone a sus órdenes. Él quería la reconciliación con su hermano Esaú. Y dice el versículo 7, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a ver a su hermano Esaú y ya viene él mismo para recibirlo a usted, acompañado de 400 hombres. Versículo 8, al oír esto, Jacob tuvo mucho miedo y se quedó muy preocupado. Dividió entonces en dos grupos la gente que estaba con él y también las ovejas, vacas y camellos, pues pensó, si Esaú viene contra un grupo y lo ataca, el otro grupo podría escapar. Luego comenzó a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresaría a mi tierra y a mis parientes y que harías que me fuera bien, no merezco la bondad y fidelidad con que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien y que mis descendientes serán tan numerosos como los granitos de arena del mar que no se pueden contar. Aquella noche, versículo 14, Jacob durmió allí, y de lo que tenía a la mano escogió regalos para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas de recién paridas, con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego les entregó a sus siervos cada manada por separado y les dijo, adelántense y guarden alguna distancia entre manada y manada. Al primero que envió le ordenó, cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte quién es tu amo, a dónde vas y de quién son los animales que llevas, contéstale, es un regalo para usted, mi señor Esaú, de parte de Jacob, su servidor. Por cierto que él mismo viene tras de nosotros. También al segundo que envió y al tercero y a todos los que llevaban las manadas les dijo, cuando encuentren a Esaú, díganle lo mismo y díganle también, Jacob, su servidor, viene tras de nosotros. Y es que Jacob pensaba, voy a calmar su enojo con los regalos que le envío por delante y luego lo veré personalmente, tal vez así me reciba bien. Así pues, los regalos se fueron antes y él se quedó a pasar la noche en su campamento. El pensamiento de Jacob era de que, primeramente, si nosotros vemos en los versículos anteriores, él pone aquel conflicto en las manos de su Dios, en las manos de nuestro Dios. Él ora a él, diciéndole que él quiere reconciliarse, en otras palabras, con su hermano Esaú. Él creía que venía Esaú a atacarlo con 400 personas, con 400 hombres, y él deseaba la reconciliación con su hermano. Vayamos ahora al capítulo 33, versículo 1 al 4 de este mismo libro de Génesis. Capítulo 33, versículo 1 al 4 nos dice, cuando Jacob vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las dos esclavas, colocó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lía con sus hijos y por último a Raquel y José. O sea, él ya los estaba con un inminente ataque de Esaú, pensaba este Jacob, dice el versículo 3, luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Y fíjense el versículo 4, pero Esaú, ¿qué hizo? Dice, Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Los dos lloraron, después Esaú se fijó en las mujeres y en los niños y empezó a preguntar por ellos que quiénes son, y vemos todo el relato en este capítulo 33, pero lo importante es el versículo 4, donde Esaú corrió a su encuentro, dice, y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó, los dos lloraron, ellos buscaban la reconciliación. En un cantante, hermanos, de protesta muy famoso en los años 60, estaba luchando en un matrimonio muy infeliz. Él y su esposa vivían en constantes y serios desacuerdos. Había ya perdido la comunicación y pocas veces podían conversar sin terminar en pleitos. Un día, después de haber tenido una discusión muy acalorada y en la que parecía imposible cualquier esperanza de reconciliación, él entró en el cuarto donde estaba su esposa y se sentó junto a ella. En ese momento él dice que estaba dispuesto a rendirse y dejar de pelear. Se volteó a ella y le dijo, ¿quieres que te traiga un poco de té? Un poco sorprendida, la esposa por la amabilidad del ofrecimiento le dijo, eres muy amable. Llenó la taza de té, se la dio y se sentó otra vez junto a ella. Comenzaron a platicar y ocurrió un milagro de reconciliación, porque él había dado un paso en dirección hacia ella y ella dio un paso en dirección hacia él. Desgraciadamente, hermanos, la reconciliación es mucho más complicado que ofrecer una taza de café, de té, perdón. La verdad es que cuando se está en conflicto con alguien, es imposible encontrar personas que no tienen la mínima intención de reconciliarse con nosotros. Algunas personas prefieren quedarse en su lugar y dejar que continúe las barreras. No hay nada más que hacer con estas personas que poner todo nuestro esfuerzo para reconciliarnos y dejar hasta allí. En un mensaje similar al libro de Lucas, Jesús dijo en Mateo, pasemos al libro de Mateo, capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Dice así, si están allí, acompáñenme en la lectura. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 nos dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Al principio que Jesús estaba enseñando aquí, es lo que repitió el apóstol Pablo cuando dijo, o sea, es un mensaje similar a lo que Pablo adelante dijo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta cita está en Romanos capítulo 12, versículo 18. Lo pueden ustedes anotar, Romanos capítulo 12, versículo 18. Nos dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como dijera cierta persona en una ocasión, es posible que no dependa de ti el estar en paz, pero que no seas tú el impedimento para lograrlo. Repito esta frase: es posible que no dependa de ti el estar en paz, pero que no seas tú el impedimento para lograrlo. En el camino que lleva a la reconciliación hay un paso fundamental, y este es el perdón. Es el sello que marca el final de una disputa y constituye el ingrediente más distintivo del cristiano. En cualquier conflicto, todo el mensaje para el cristiano es: gira alrededor del perdón de Dios a través de Jesucristo, y nos da un ejemplo a nosotros como sus discípulos, a ofrecer el perdón ahí donde sea necesario. Fallar u obedecer en este punto viene a ser un test básico de nuestra madurez espiritual. ¿Qué nos enseña las Sagradas Escrituras sobre este tema? Necesitamos entender bien qué es perdonar y sus implicaciones prácticas. Primero vemos que el perdón va más allá de la paz. A pesar de la mejor disposición que uno pueda tener, hay ocasiones cuando no se logra restaurar una relación rota. El apóstol Pablo ya lo dejó entrever en sus exhortaciones acerca de la paz. Inicia el versículo como lo leímos, lo anotaron en sus apuntes, con dos notas previas: si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Estas dos premisas, estas dos cláusulas, le dan un toque especial. La paz no siempre es posible sencillamente porque es cosa de dos, no depende de una sola parte. Nuestra responsabilidad, lo que se espera entonces de nosotros, es intentarlo, tomar la iniciativa, hacer todo lo posible para llegar a estar en paz con todos los hombres. Los resultados ya no están en nuestras manos. Pasemos al libro de Lucas, les invito a que me acompañen al libro de Lucas. Lucas capítulo 23, capítulo 23 del libro de Lucas, versículo 34, nos dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El ejemplo de Jesucristo es muy elocuente. En ningún momento él regateó esfuerzos para estar en paz con sus contemporáneos, a los que amó hasta el momento mismo de su muerte. Sin embargo, a pesar de su carácter santo y irreprochable, vivió rodeado de enemigos que, en el último término, lo llevaron a la cruz. No podemos acercarnos al tema de la reconciliación olvidando la realidad del pecado. Vivimos en un mundo donde el adversario, Satanás, tiene como una de sus metas dividir, separar, alzar muros entre las personas. Por esta razón, habrá ocasiones en que todos nuestros esfuerzos por lograr la paz serán en vano. El perdón, sin embargo, no necesita de la paz, va todavía más lejos de la restauración de la relación. El ejemplo de Jesucristo nos marca la pauta. Estando en la cruz, ridiculizado y torturado por los enemigos a los que había él amado, cerca ya de la agonía, pronunció unas memorables palabras que contienen uno de los ingredientes principales del Evangelio, el perdón. Aunque la reconciliación no sea posible, siempre hay algo que el cristiano puede y debe de hacer, que es el de perdonar. Perdonar implica eliminar todos aquellos sentimientos y pensamientos negativos hacia la otra persona. El resentimiento, el odio, el deseo de venganza deben desaparecer con un perdón genuino. Pedirle en oración a nuestro Dios que nos otorgue primeramente su perdón y así perdonar a los que nos han ofendido y restaurar la relación. Con el perdón genuino, en este sentido, perdonar es un proceso similar a la curación de alguna herida en nuestro cuerpo físico. Una herida al principio está abierta, sangra fácilmente y duele. Creo que todos nosotros hemos pasado por ese aspecto físico, pero una vez en que se ha convertido en cicatriz, ya no duele, ya no sangra. El perdón es como transformar heridas abiertas en cicatrices. La meta primera del perdón no es que las partes confrontadas vuelvan a ser amigas, si se da, qué bueno, sino que eliminen el veneno que puede llenar nuestro corazón. Hay veces en que es imposible volver al mismo tipo de relación después de una ofensa grave. Dios no nos pide un ejercicio, por decirlo de alguna manera, de masoquismo, restaurando relaciones imposibles. La relación es un resultado que se desea, pero no siempre es posible. Pero sí se nos pide amar al ofensor con el amor sobrenatural que viene como un fruto del Espíritu Santo de Dios, ese amor ágape de lo que nos habla la Escritura. Alguien dijo que el perdón es la mejor manera de librarse de los enemigos, que el perdón es la mejor manera de librarse de los enemigos. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 12. Les invito a que pasemos a el libro de Romanos en su capítulo 12. Y vamos a ver su versículo 20 y 21. Capítulo 12 del libro de los Romanos, versículo 20 y 21 nos dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Dice que amontonarás ascuas de fuego, aquellas fierros incandescentes que vienen como hacia el enemigo cuando uno obra de diferente manera. La mente humana es como un álbum de recuerdos que permanecen para siempre. No podemos esperar que el perdón muchas veces borre esas memorias. No me malinterprete. Cuando hay perdón, el recuerdo de una experiencia dolorosa sigue ahí, pero ya no evoca sentimientos negativos de odio. La idea de la cicatriz nos ayuda a entenderlo. La cicatriz es el recuerdo de un trauma pasado. Queda ahí, pero ya no duele, ya no sangra ni se infecta. La herida está cerrada. No podemos borrar los recuerdos de nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de esos recuerdos en nuestro corazón. Recordar puede ser positivo porque nos evita repetir los mismos errores o faltas. Alguien dijo, refiriéndose al holocausto judío, que recordar es la mejor vacuna para no repetir. El problema con la frase "yo perdono, pero no olvido" frecuentemente en bocas de algunas personas es que siguen albergando deseos de venganza y resentimiento en su corazón. No hay un simple recuerdo, es el recuerdo más su correspondiente dosis de veneno, y esa actitud sí es pecado. Dios es el único que puede perdonar y al mismo tiempo olvidar, porque Él está fuera de tiempo. Vayamos al libro de Isaías. Les invito a que pasemos al libro de Isaías, capítulo 43. Capítulo 43 del libro de Isaías, versículo 25. Dice así, capítulo 43, versículo 25 del libro de Isaías. Dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Un antiguo proverbio latino dice: errar es humano, perdonar es divino. Si el perdón tiene un origen divino, ¿cómo estimular esta práctica tan importante en las relaciones humanas? El aprendizaje del perdón se fundamenta en dos grandes realidades cuya ausencia va a dificultar mucho un perdón genuino. Primero, la primera de ellas es ser consciente de nuestras faltas, ser consciente de nuestros pecados. Tomar conciencia de nuestras propias faltas es el requisito inicial para perdonar. Si no somos capaces de ver primero la viga en nuestro propio ojo, difícilmente llegaremos a perdonar al prójimo. Este fue el procedimiento que siguió Jesucristo en casa de Simón el fariseo. Vayamos a Lucas. Les invito a que regresemos al libro de Lucas, en su capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50 nos dice así. Capítulo 7, versículo 36 al 50 del libro de Lucas. Si están allí, acompáñenme en la lectura. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel que a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Simón veía con nitidez los pecados de aquella mujer, pero estaba ciego ante sus propias faltas. Por ello Jesús las pone al descubierto, diciendo, no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no me ungiste la cabeza con aceite. La represión de Jesucristo a Simón apunta a un aspecto crucial. La esencia del pecado no está en el mal que le hacemos al prójimo, sino también en el bien que dejamos de hacerle. Y dice Santiago capítulo 4, versículo 17, no es necesario que vayan a esta cita, la pueden apuntar. Santiago 4, capítulo 4, versículo 17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, perdonar requiere primero descubrir la sutileza del pecado que mora en mí, el egoísmo en nuestras motivaciones, la soberbia, el orgullo, la vanidad, que se ponen al descubierto cuando nos miramos en el espejo de la ley. Los seres humanos tenemos la vista muy fina para ver la paja del ojo ajeno, pero sufrimos miopía a la hora de descubrir nuestras propias faltas. La incapacidad para reconocer el pecado propio es un gran obstáculo para perdonar, porque lleva a la soberbia, y una persona soberbia trata a los demás con tanta severidad como es indulgente consigo misma. Este fue el problema de Simón y de los fariseos. Por ello Jesús en otra ocasión tuvo que avergonzarlos con aquel reto: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ustedes pueden ver esta cita en Juan capítulo 8, versículo 7, lo pueden anotar. Juan capítulo 8, versículo 7. Por el contrario, reconocer nuestras faltas nos pone en una situación de humildad, nos hace sentir pobres delante de Dios y nos lleva a exclamar la petición de la oración modelo: perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, a nuestros ofensores. El otro punto acerca del perdón es experimentar el perdón de Jesucristo. Simón tenía dificultades para aceptar y amar a la mujer pecadora, no solo por su orgullo, sino también porque él mismo no había experimentado el perdón. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama, vimos en la cita. En la medida en que yo me siento deudor de Dios, o sea, tener conciencia de pecado y perdonado por él, seré capaz entonces de perdonar al prójimo. En la medida en que yo me siento deudor de Dios, o sea, el estar consciente de ese pecado y perdonado por él, seré capaz entonces de perdonar al prójimo. Es cierto que el perdón no es patrimonio exclusivo de los cristianos, pero el cristiano es quien está en mejor condición para perdonar, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque él mismo lo ha experimentado, ha experimentado el perdón de Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas. Suplicar el perdón de Jesucristo y recibirlo nos obliga moralmente a perdonar. Si el Señor me ha perdonado tanto a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo tampoco a mi prójimo? Este efecto motivador de perdón divino actúa también por la vía del ejemplo, no solo por la obligación moral. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. O sea, debemos de soportarnos, debemos de perdonarnos unos a otros. Si alguno dice tuviera queja contra otro, y pone el ejemplo de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Qué más falta que nos pudiera hacer nuestro prójimo, nuestro familiar, nuestro hermano, que lo que llevó al sacrificio de Jesucristo al perdonar? A veces creemos que el que nos ofenden a nosotros es un pecado más grande del que el que Jesucristo llevó por todos nosotros. Este efecto, entonces, es un gran privilegio y es un gran reto para cumplirlo. Contamos con el poder del Espíritu Santo de Dios y estarlo avivando continuamente para que Dios nos permita ver nuestros errores y poder superarlos y asimismo perdonar a quien nos ofende. Y el último punto es, debemos decidir no empeorar más la situación. Otro conflicto famoso fue el del primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, y Lady Astor. Lady Astor era una, como decir, una senadora o un diputado en el Congreso de Inglaterra. Era bien conocido que ambos se odiaban, y aunque no se tratara de ver quién tenía la culpa, hay muchas anécdotas de cómo el señor Churchill continuaba con esta guerra con su manera ágil de responder a esta dama. Cuando lo agredía con sus palabras, el hombre tenía fama, por ejemplo, Winston Churchill, que le gustaba la bebida, y en una ocasión la señora Astor le dijo al primer ministro: si yo fuera su esposa, le pondría veneno a su taza de té. A lo que él respondió: señora, si usted fuera mi esposa, con gusto me la tomaría. En otra ocasión, la dama lo acusó públicamente: señor Churchill, usted está vergonzosamente borracho. Y él le dijo: es cierto, estoy borracho, y usted es vergonzosamente fea, pero al menos a mí la borrachera se me quitará mañana. Dice: no creo que el señor Churchill haya hecho algo para cambiar el odio que la señora Astor tenía en su contra, pero él pudo haber mantenido la relación, aunque sea de algunos hilos muy delgados, guardándose sus comentarios para él. Para muchos de nosotros, esta es una tarea muy, pero muy difícil, porque pensamos que tenemos la última palabra, porque pensamos que tenemos que responder ofensa por ofensa. Lo único que sacamos con eso es mantener la situación tensa y agitar por mucho más tiempo de lo necesario. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 17, vayamos a esta cita, Romanos capítulo 12, versículo 17. Voy a leer esta cita en la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Dice así, capítulo 12, versículo 17 de los Romanos. Dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Dice: no paguen a nadie mal por mal. Esto, mis hermanos, quiere decir de que debemos acercarnos a los conflictos con la actitud de: tal vez no puedo hacer que mejore esta situación, pero no tengo por qué hacerla peor. Me morderé la lengua y guardaré mis comentarios. Quiero leerles una, creo que ya en ocasión se las había leído, acerca del carpintero, un pensamiento, una anécdota que narra este autor anónimo, y dice así: no hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas continuas cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro con hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzaron con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí, en su granja, y yo pueda ser de ayuda en eso». «Sí», dijo el mayor de los hermanos, «tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo, aquella granja, allí vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros. Él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más». El carpintero le dijo: «Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos y los postes, y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho». El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando y clavando. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos y su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar estaba un puente que unía a las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazó a su hermano. Le dijo: «Eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y dicho». Los dos hermanos estaban en su reconciliación cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. «No, espera, quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti», le dijo el hermano mayor al carpintero. «Me gustaría quedarme», respondió aquel hombre, «pero tengo muchos puentes por construir». Así que seamos constructores, hermanos, de puentes, y no seamos constructores de muros, no seamos constructores de cercas. Estas tres actitudes, las que hemos visto hoy: reconocer que podemos estar equivocados, dar los pasos hacia la reconciliación y decidir no empeorar las cosas más de lo que están, nos ayudarán enormemente al resolver los conflictos en nuestra vida. De vez en cuando usted y yo tendremos conflictos, eso es inevitable, con otras personas, y no podemos resolver la situación aún poniendo de nuestra parte. Sin embargo, lo que sí tenemos es el poder de amar a esa persona, derramarle un montón de bondad y mantener abierta siempre y de par en par la puerta de la reconciliación. En esta semana, y se los digo porque Dios lo sabe, tuve ciertas roces con mi esposa. Dejamos de hablarnos unos días y realmente volver a repasar este sermón cuando, a veces en la cama se como esposos se arreglan las dificultades, pero lo que voy es de que de una parte que quiso la reconciliación, la otra respondió favorablemente. O sea, eso habla del amor que podemos sentir por nuestros hermanos, por las personas, y el querer por las dos partes también la reconciliación. Eso es lo que Jesucristo hizo y continúa haciendo con nosotros hasta hoy, y usted y yo no tenemos más alternativa que imitar a Jesucristo.